el día lunes. Yo vi el fin de semana una película, no sé si tú la viste, que se llama Her. Es un tipo que se divorcia y se casa, digámoslo así, palabras más, palabras menos, como una computadora. Eso me hizo recordar a Julio Verne con 100.000 viajes de la submarina, el hombre en la luna. Es decir, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? O sea, ¿vamos hacia adelante? ¿Tenemos un retroceso? ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, yo creo que ese es uno de los temas universales. Está muy, muy en boga. Pues. Como siempre aquí, salud al día. Está al día. Salud mental al día. Salud mental al día es una cosa que yo tengo, Margarita, una sección. Salud mental al día.
Bueno.
Disculpa que se me...
No, tranquilo.
Entonces, sí, es tema, porque esto no es nuevo, ¿no? De la informática del siglo pasado y cosas. El asunto es que yo veo aquí dos posiciones extremas, ¿no? Hay una que es como... Quizás exagera los logros, que vamos a resolver todo, que vamos a vivir 500 años, que no vamos a tener problemas, que todo el mundo... O sea, todo lo maravilloso, ¿no? Y hay otro sector que dice, bueno, epa, cuidado. Sí, es verdad, ¿no? Nadie puede negar que eso ayuda, pero aquí hay peligros.
Sí.
Aquí hay problemas. Hay gente que ha dicho que esto puede acabar con la raza humana. O sea, yo creo que hay que ver esto con calmita.
Tal cual las películas de...
Sí, de ciencia ficción.
De ciencia ficción.
Porque ya la cosa... Acaban de firmar ahorita, hace 15 días, una carta, Elon Musk, Bill Gates y 1000 científicos más, diciendo, oye, ¿por qué no paramos un poquito esto que sea 6 meses? Porque no tenemos... Primero, no tenemos un marco jurídico. ¿Cómo regulamos esto? Segundo... el desarrollo es como muy espontáneo, uno grupo por aquí, otro grupo por allá. El problema es el control, ¿me entiendes? Porque entonces, fíjate, vamos a decirle a los televidentes, ¿qué es la inteligencia artificial? Es usar los medios de computación tecnológicos para hacer cosas que hacen los humanos, incluso más allá de los humanos. Es decir, la inteligencia artificial, la idea que tiene es superarnos a nosotros. Ya nos superan en muchas cosas,
pero esa inteligencia artificial tiene la mano del hombre detrás.
Claro, eso lo crea el hombre, ¿no? Pero indudablemente que pues con las nuevas técnicas ya la cosa no es tan sencillo como antes. Ya hay cosas, el chat GPT, que ya está en las redes, o sea, es como teníamos, pregúntale a Google, ¿no? ¿Quién fue Francisco Miranda? Pregúntale a Google. Y te mandaba varias páginas. Aquí no, te hará un artículo en un minuto. Porque tiene una memoria impresionante y eso no lo hace ningún ser humano.
Claro.
Entonces, eso sería la parte buena, la parte positiva. Partes negativas, antes de irnos al corte. Uno, el problema de los empleos. Van a desarrollar profesiones. Los profesores, ¿para qué hace falta un profesor entonces? Un periodista, muchos médicos. En la medicina, vamos a hablar de la medicina.
Yo lo veo, por ejemplo, y con esto vamos a ir a... Desde hace tiempo estoy viendo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la bioanálisis, que todo es tu mente, la muestra en una máquina y te da un resultado.
¿Para qué ves tú la bioanálisis?
Lo único que yo siempre digo, donde todavía no han podido superar, es el microscopio y el ojo del observador. Sin embargo... Hay pruebas
que pueden...
donde se guía uno más por lo que te dice la máquina que por lo que dice el mismo ojo, porque te puedes equivocar. Pero bueno, eso lo seguimos hablando al regreso. Hoy empieza el debate, digamos así. Estamos hablando de salud, saludo, inteligencia artificial. Ya regresamos en salud y algo más por Antorcha TV.
Hola,
Mr. Vidal. Te quería comentar algo, ¿no?
Hasta Antorcha TV en una nueva edición de contacto. Recuerden que nuestras citas serán todas las semanas.
Sí.
Antorcha TV. Por supuesto, esto es para ti.
Bro, los trans, bro.
¿La novia? Hermano,
será la novia suya. ¿Qué mira eso?
¿Te interesa en un té?
¿En mí? ¿Cómo no? Yo soy un hombre libre. No hay problemas.
Toma tu tomate.
Yo lo que evalúo es la calidad humana. A mí no me interesa qué haces tú en tu cuarto con tu cuerpo. Ese es tuyo. Eso no es un problema mío.
¿Viste lo que dicen ahora de la pareja de que, ¿no? Que era un hombre.
Sí. Mira, lo que voy a decir del Dalai Lama, es un tema interesante, Fernando, a lo mejor para otro programa. Por lo siguiente, ¿no? Yo le decía, ajá, estos tipos de la India van a decir, la señora Ana es una criminal, ¿cómo es posible que coma parrilla?
Claro.
Te va a decir, te acusa de criminal, ¿no?
Sí, sí.
Que estás violando todas las normas.
No, incluso hasta los meten presos y matan a ese animal.
Los meten presos. Yo no digo que el tipo cometió un error, porque está en el mundo está globalizado, sí. pero este tipo, yo en lo particular, tiene 87 años. Ese es un venerable. Como yo lo admiro, le sigo sus libros, es una maravilla. Y es un tipo de muy buen humor, un tipo muy humilde, muy sencillo. Y él presentaron varias fotos después que le dio besos a Desmond Tutu. Al canciller de allá de porque él usa los besos allá
para dar energía
para allá, y la lengua es un símbolo de allá, y más de 30 fotos con personajes donde él lo agarra en la pobreza. Quizás él quiso hacer una broma con el niño, pero se vio muy mal, estuvo mal
porque,
y que si la lengua,
las redes sociales
para nosotros claro, pero ahí hay también el interés de dañarlo.
Sí, sí, claro,
porque tú tienes que analizar el contexto. Es decir, no es lo mismo ese señor. Yo por eso no digo que sea un pedófilo. Por otra cosa, los pedófilos hacen las cosas escondidos. Porque un pedófilo se va a asumir
en pública
y él sabía que lo estaban grabando.
Pero después enseguida voltearon todo porque no, la magnitud.
En la India, mi vida, eso fue en febrero. Lo aplaudieron y todo, no pasó nada. Cuando llega ese video en Occidente,
por eso,
empieza el rollo.
Empieza el problema, sí.
Claro, tú tienes que adaptarte, ¿no? Sí. Claro, pero a menos que el viejito esté demenciado.
Entonces dijeron que el niño estaba no sé qué, y resulta que el niño después lo sacaron un minuto después en una entrevista sí, que le hicieron al niño, y él es feliz más, porque toda la energía que le había otorgado
el Papa,
no sé qué.
Es el Papa de los
budistas.
El niño le pide, coño, eso, todo ese contexto no lo tomas en cuenta. Le pide que quería abrazarlo, o sea, porque es un Dios. Entonces el viejo que es simpático, se abrazó y vaina. Pero yo de verdad no lo veo como un acto pedófilo realmente. En Occidente sí. Tú no has visto que hay, creo que en la India también, o en otros países se casan por carajitos de 12 años.
Sí, sí, claro, hasta 9.
Y esos son sádicos entonces. Ah, vamos a meterlo
para nosotros sí.
Para nosotros sí, pero entonces, ¿cómo manejas tú el contexto cultural, hermano? Coño, en las tribus, mi amiga, ¿te acuerdas de los indios? Había el derecho de pernada. Que el cacique era que te violaba a ti, ajá, para que tú te la virginidad. Entonces, ¿qué es? Es
un asesino. O sea, estaba con todo y
sí, venía y el señor tenía que ver que hacía el asunto. No. Entonces, a mí me parece que ahí hay también algo de crueldad contra él. Es un gran hombre, tiene 87 años, coño, todo ese contexto analizarlo. Y bueno, no debe hacer eso, está mal, cosa, pero acusarlo como que es un bandido, los curas, todos son unos degenerados, coño. Yo creo que ahí se están pasando. Y es malo. Si voy con un programa lo voy a decir, porque nadie defiende al viejo. Yo digo, no, yo no voy a defender a nadie. Si no lo digo, que es el contexto, ¿vale? Voy a traerle la foto, ¿vale?
El fanatismo. Yo no estoy de acuerdo con besos en la boca de
ningún niño.
No estoy de acuerdo. En ningún. Ay, se me rompe la colita. En ningún contexto. Ni que fuese tu papá, nada.
Ay, Dios mío, yo estoy grabando esto, qué loco.
Ay. Y a mí se me cayó la cola.
Conversando con el médico psiquiatra a mi figura sobre inteligencia artificial. Por ahí, ahorita me mandaron una foto y dicen que la foto tú le puedes añadir algo y que cuidado con. Te pueden crear una broma por medio de la inteligencia artificial.
Sí, no, es que eso ya es viejo ya.
Sí, sí.
Yo te pueden hacer un video de nosotros tres. Y nos ponen y salimos desnudos, los traen un trío.
Ajá,
y bueno, ¿y cómo hicieron esto?
Manipular completamente.
Y no creas que es una cosa tan complicada con las aplicaciones y las cosas, ¿no? Entonces yo creo que como todas las cosas, celular, todas esas cosas, hay que verlo con un criterio de mucha seriedad, ¿no? Es decir, esto llegó para quedarse, no vamos a hablar más de la inteligencia artificial. Es extraordinario que yo pueda pedirle una información a una máquina y me la dé en un minuto. Eso es extraordinario. Si yo estoy haciendo una investigación, eso va a ayudar mucho. Fíjate, hay un problema ahorita con los escritores. Porque si yo trabajo haciendo artículos y tú me dices, David, haz un artículo de tal cosa, vamos a pronto a hacer el GPT. Uh-huh. Eso va a ser un rollo y me lo va a dar chéverísimo. ¿Ves? Son como extraordinarios asistentes realmente. El peligro es que eso tiene que tener un marco ético. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tecnológico ahorita se pueden crear superhumanos. se puede manipular la genética o no. Uh-huh. Sí. Y yo puedo crear un tipo, un ser humano, un embrión ahí, súper cosa, y después cuál va a ser el control y quién va a decir quién es y quién no es. Por ejemplo, el ejemplo clásico que yo la otra vez creo que lo puse aquí, sí, hace años, tú puedes tener cuatro mamás. Una mamá da el óvulo, el cascarón, otro da el contenido del óvulo, otro da el vientre, y la otra es la mamá que te cría. Yo pregunto, señores televidentes, ¿quién es la mamá? ¿Quién es la mamá?
Exacto. La que lo cría.
No es que lo cría teóricamente, pero si la otra no puede reclamar también.
Exacto. Bueno,
es mi óvulo, es mi genética y es mi útero. Señores, entonces, oye.
Y controlarse.
Y la clonación y todas esas cosas. Entonces, el problema es que, como eso es global, las leyes de los países, cada uno son distintos. Entonces, va a haber que crear legislaciones globales que permitan eso. Y eso no existe todavía. Entonces, hay graves peligros con respecto a eso. Repito, hay gente muy seria que dice, esto puede acabar con nosotros, los seres humanos. Un tipo dijo hace poquito, seguramente ustedes lo vieron, que en 8 años se decreta la inmortalidad.
Ajá, inmortalidad. Leyes, sí, ¿no? Sí,
con un robot, una nanotecnología. Yo te meto el gas, te curo el cáncer, sí, te curo todo listo. Y vas a vivir. Entonces, ¿qué sentido va a tener la vida? Entonces, no nos vamos a morir, compadre. ¿No? La muerte. No, es que morirse es necesario. ¿Cómo hace este poco gente aquí? Y primero,
estacionamiento.
Claro, por ejemplo, yo digo ahorita, yo voy a hacer estudiar por ahora, bueno, en 100 años lo voy a hacer. No haríamos nada. La muerte es lo que nos hace hacer cosas.
Exacto.
O sea,
lo que te hace vivir.
Tú dices, no, yo no voy a morir, me voy a ir. Vengo en 10 años, hija, después yo te voy a ver. No, porque tú sabes que de repente no la ves más.
Claro.
Pues la mortalidad del ser humano, la muerte es la gran maestra. Uh-huh. Te enseña a valorar a lo que tú tienes porque tú tienes que ir. Y además el otro problema es un problema también, va a ser de punto de vista de clase social. O sea, los ricos van a tener acceso a vida eterna y un pobre se va a morir de diarrea todavía. O no se mueren de diarrea.
Claro,
por supuesto. ¿Ah? Bueno, eso te iba a preguntar, que lo que siempre se favorecen con esto son los países de más tecnología, los países ricos, que cada día van a tener...
Nos va a dominar más, pues imagínate. Nos va a dominar más. Entonces, de verdad, es un debate, y es un debate de lo común. La señora ama de casa que está allá tiene que empezar a debatir esto. Esto no es un debate de los científicos, ¿no? Es un debate de toda la gente. Esto va a tocar la familia, va a tocar la sociedad. O sea, no va a haber elementos. Por ejemplo, oye, tiene su esposo que tiene un trabajo, y de golpe van a decir, mano, no, el 50% de los trabajos ya no hacen falta. Uh-huh. O sea, ahorita, por ejemplo, trabajo como recepcionista. Cuando uno llama por teléfono, ¿quién contesta? Uh-huh.
La computadora.
Claro, entonces esa señora que tenía un trabajo ahí de decir, hola, ¿cómo está? Ya se acabó. Hay un tipo, eso es viejo, creo que en Japón, que tiene un robot igualito a él y él es profesor universitario. Entonces, a veces él da la clase y a veces manda el robot. Y el robot la da perfecta.
Claro,
¿entiendes?
Okay, seguro.
Claro, entonces fíjate, por ejemplo, en la medicina. En la medicina, tú decías ahorita.
Los bioanalistas.
Los bioanalistas. Entonces, oye, los bioanalistas, yo. Tienen que hacer su con su pipeta y su.
Bueno, ya están las operaciones, los cirujanos robots.
Da Vinci, a distancia. Ahora, entonces, los bioanalistas, entonces, ¿para qué yo iba a usar 5 años y te voy a enseñar una prueba que pase de no sé qué? Y si la máquina te da eso, y eso lo puede manejar la señora y la secretaria. Entonces, hay otro problema ahí, pues. Y otra cosa es eso mismo, ¿no? Que es como quien regula. Fíjate lo que pasó con la laparoscopia y los cirujanos. ¿Ves? Porque ahí está el rollo del asunto. La laparoscopia. Soy un cirujano, 40 años graduado, tengo 3.000 operaciones, esas manos son expertas, y resulta que yo voy a sacar una vesícula y me pasó 3 horas, el paciente pasó una semana hospitalizado, y viene una muchachita que se acaba de graduar y me saca la vesícula y estoy en su casa. ¿Dónde tú vas?
Al otro día estás en tu casa.
¿Dónde vas? Entonces, los cirujanos han tenido que entrenarse y no es fácil, porque eso tiene mucho de habilidades manuales que nosotros no tenemos. Eso es como un videojuego.
Sí,
un videojuego. Igualito, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿pero qué pasa cuando la cirugía laparoscópica se complica? Y si el cirujano que está ahí no sabe operar de tradicional. Tiene que abrir y tiene que ser tradicional, ¿te das cuenta? Entonces, cuidado. Todo va muy bien, pero había un momento en que hay que proceder. Entonces, exacto, tú tienes que entrenar a la persona de todas maneras, ¿no? Las imágenes, por ejemplo. Los radiólogos, estimados radiólogos, chao.
Sí,
puerta, por favor, mi comadre Irene Chabrán. una computadora puede ver cosas que tú no ves.
Sí, sí.
¿Para qué hace falta tú? O sea, la computadora tiene un millón de resonancias en su memoria. Entonces, en un segundo, y el radiólogo no va a ver eso. Ah, entonces, yo no sé, compadre, qué vamos a hacer. Yo lo que he pensado, no sé si ustedes están de acuerdo, porque este es un tema que no es definitivo, es un tema que está. Claro. Que hay muchas opiniones. Y las opiniones son válidas también. Aquí nadie tiene la verdad. Yo digo, por ejemplo, yo como psiquiatra, oye, en psiquiatría hay mucho de eso también. Y tú hablas de hematología y de pediatría. Por ejemplo, ahorita hay, hace tiempo, técnica electromagnética transcraneal. Que yo con una bobina, que creo que Macías la tiene, Aura, ahí en el centro de Néstor, ¿no? Que yo te pongo una cosa aquí. Una batería, una cosa, y primero te hago una tomografía, te ubico un centro ahí, cuando estás deprimido, te estimulo. Y ya, o sea, claro. ¿Eh? Y funciona, porque te estimula el núcleo de serotonina y dopamina. Ahorita nosotros usamos, ¿cómo se llama? Juegos virtuales para tratar la fobia. Como tú eres fobia, ¿tú tienes fobia?
Sí.
¿A qué?
A la araña.
A una araña. Entonces yo te pongo como una. La cosa de.
Ajá, el de virtual, el virtual.
Como sí. Un simulador, y entonces te empeño araña y no sé qué cosa, y te curo. Se utiliza. Los chips en el cerebro, compadre, usted puede tener un chip, su mujer también un chip. Entonces se comunica, para compañera, ¿cómo estás? Está. El celular, le preguntaron, ¿cuál es el futuro del celular? Preguntaron a Bill Gates, ¿qué celular? Eso no va a existir. Va a haber chip sí. Aquí, compadre. Tic, tic. Es como un tatuaje. ¿Cómo estás? Y eso no es ciencia ficción.
Bueno, pero nos vamos a la ciencia ficción. Casi que a los supersónicos. ¿No le parece?
Los supersónicos se quedaron cortos.
Los supersónicos vivían en esta época.
Las consultas online, por ejemplo, lo que yo te decía, como asistente mío, si yo digo, yo tuviera un robot, mejor una robot, se llama, ¿sí? Femenino, una robotina.
Una robotina.
¿No? Podía, por ejemplo, hacer la historia, entrevistar al paciente. Preguntarle los antecedentes, los síntomas.
Usted le pone ahí sus encuestas. Tú haces el cuestionario.
Después pásame para acá al hombre. Ya me da diagnóstico, me da tratamiento.
Claro, todo.
Y el 90% va a estar bien. Yo lo que voy a chequearle ahí nomás, pero es mi asistente.
Exacto.
Oye, vale, y eso. Y la consulta online, compadre. Yo no sé si los hematólogos. Es difícil hacer consulta online.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer consulta online. Pacientes de Argentina, Chile y el de Estados Unidos. Y de alguna manera les he resuelto los problemas,
claro.
Pero lo que yo digo de la consulta online, yo viví una experiencia y lo voy a comentar. Yo tenía un problema en la cámara anterior del ojo y me fui a Caracas a un tipo especialista en cámara anterior del ojo. Me pasaron por todas las máquinas, taca, 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 taca. Al final, casi que me pusieron en la puerta y una secretaria me dijo, no tiene nada. O sea, no tiene nada, váyanse por ti. Yo dije, no, mejor me quedo con Elizabeth, que me toca, me hace fondo de ojo y eso.
Ah, eso es una cosa que muchos especialistas tienen otros especialistas. Y a ti te pasan por todos lados y al final el jefe, el maestro... Eso no,
Alex, bueno, por eso, pero es lo que yo digo, yo creo que la medicina...
El calor humano,
¿verdad? La mano, sí. como
eso no lo van
cuando tú le tocas...
Mira, hermano, los médicos no lo van a sustituir, déjate cosas.
No, pero llegará el momento en que quede el supremo, creo. Mandando todas las máquinas y todos los robotes y las robotinas, y que nada más quedes tú como uno, el principal.
Sí, pero va a disminuir nuestro trabajo, porque
sí, por supuesto.
Si necesitabas 10 psiquiatras, vas a necesitar uno solo, claro. ¿No? Entonces es terrible, ¿no? La otra cosa es esa de a mí me preocupa mucho una cosa que es la ética. Hay una cosa que se llama bioética. La bioética se encarga de la ética de
la regulación
de los seres vivos, de la cosa, ¿no? Entonces tú no puedes experimentar seres vivos. Eso está prohibido. Y aquí tú sabes que se experimenta todo. Tú eres el tipo de Corea del Sur, no ha hecho clonación.
Por supuesto.
¿Todo el mundo sabe eso? Entonces tú no puedes experimentar un fármaco con unas personas. O sea, ¿te acuerdas? Antes se hacía, yo me acuerdo, en los años 70, en psiquiatría, hay un famoso caso que hizo Watson, un conductista, con un niño, ¿no? Y él fue capaz, por condicionamiento, de generarle una fobia al muchachito. Y están las grabaciones en blanco y negro. Entonces, el muchachito, el niño Albert, famoso, lo ponían con unos peluches.
Una
cosa.
Película sobre eso.
Claro, sí, pues es verdad. Entonces, cada vez que tocaba el peluche, le daba un corrientazo.
Ajá.
No, no duro, no, pero calentazo. Y el muchachito, eso se llama terapia aversiva. Y el peluche y la cosa. Después le pasaron un perro, una cosa. Y Albert desarrolló una fobia, ¿vale? Y enfermaron a Albert. Y después fue un rollo porque además de los perros, todo lo que tenía pelo, Albert era un problema. Después tuvieron que tratar. Eso no se puede hacer ahorita. Eso está prohibido. Eso es violación de los derechos humanos de un niño. No puedo crearle una enfermedad a alguien, ¿no? Para saber cómo es la cuestión. Entonces, estamos hablando de que la ama de casa, los profesionales tenemos que estar enterados de esto y tenemos que elevar nuestra voz de defender los derechos humanos, defender el respeto por el ser humano, la calidad, ¿no? Hay cosas que no pueden hacer los robots humanos, no lo van a hacer por más que sea. Una es la cuestión de las emociones. Bueno, y que va a haber unos que emocionan, pero uno no son igual. No, ellos no tienen una cosa fundamental que es la empatía. ¿Qué es la empatía? Pues un robot va a ser empático. El robot va a decir, mira, a mí se me murió mi hijo, no sé qué, se le murió el hijo, duelo patológico, pa, 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 pa. Yo le digo, oye, qué lástima, ¿vale? Claro. Me pongo en tu lugar, eso no lo va a hacer el robot. Bueno, entonces, ese robot no va a sustituir a mí.
¿Te no vio el cincuentenario, que era la película de con en donde el robot se hizo y quiso morir porque él también quería ser como un humano?
Ah, bueno, y, hay mucha ciencia ficción. ¿Pues, sí. ¿Tú te acuerdas, compadre, usted que se nos va a caer la célula aquí? Una cosa que se llama Perdidos en el Espacio.
Perdidos, claro.
¿Tú no viste eso?
No, ahora, no, ya hasta allá no llego yo. Ahora, señor. No,
tenían un tipo que se perdieron en el espacio, muy famoso, yo no la pelaba. Entonces tenía un robot, ¿te acuerdas?
El doctor Smith.
El doctor Smith, que era un psicópata. Y el robot era como de la familia, pero un robot clásico de hierro, no era el robot. No es robot de ahorita, el robot ahorita es una mujer, humanoide. Pues ese robot era un robot. Y pero se encariñaba, lloraba, ¿no? Y le resolvía todos los problemas.
Peligro, cuidado.
Y entonces llegaba el doctor Smith, que era un psicópata, y abusaba del robot, lo engañaba, fíjate, con la habilidad humana. Y el robot, él lo engañaba, y el robot a veces se ponía de parte del bandido de Smith, que era el malo de la película. Y esas cosas pueden pasar. ¿Quién va a controlar esto?
Exacto. Pero más allá, atrás de todo esto, como siempre, está en donde ese va a ser el problema. Pues el de regular eso va a estar por encima
del
de
dinero,
que
claro.
Inventa o del claro. Que saca estos microchips, estos robots, etcétera. Y es ahí en donde viene el gran problema, creo yo, de lo que va a ser la raza humana en un futuro.
Sí. Fíjate, la genética ha logrado cambiar muchas cosas, ha logrado enfermedades como por ejemplo hemofilia, cualquier cantidad de enfermedades las han podido superar a través de
la tecnología
y lo han resuelto, pero eso es a grandes, o sea, tiene una alta demanda poblacional, no, eso tiene un costo super elevado. Entonces la ciencia no se beneficia de eso porque tiene que ser para grandes masas y para muchos países. Pero bueno, yo no sé si ya tenemos que ir a la pausa. Un minuto. Mira, hay una cosa. A mí yo quiero hablar, insistir en la película que vi, que yo quedé como no traumatizado, ¿no? Sino que llega un momento.
El hombre se casó con la robotina.
Con la robotina, pero llega un momento en que la computadora invita al tipo a hacer el amor. Entonces, claro, eso
sexo
no...
Sexo virtual.
Ajá.
Y uno la paga cuando dice, se mueve el fastidio.
Bueno, esa no es ni tan mal, ¿no?
Bueno, es que la muñeca inflable se ha usado todo el tiempo. Y gente claro. Tiene una muñeca en su casa nada más, ya está, listo. Pero esta es que son igualitas a una mujer bella, ¿verdad? Es que la tecnología de verdad creo que ha superado la ciencia ficción, compadre. O sea, hay cosas que uno no tiene idea de que
no,
existen. Y tú vas a ver un robot y no vas a saber. Usted es humano. Entonces dice una muchacha, mira, señora, ¿usted es humanoide o qué robot? No lo vas a diferenciar. Entonces tienes que decir, bueno, me voy a enamorar de este robot. Entonces, ¿cómo va a ser? La vida se nos va a enredar, mano. Claro, repito, Fernando, yo creo que Fernando ya no está de acuerdo conmigo. Esto es necesario, el desarrollo de la tecnología. En ningún momento nosotros estamos tratando de decir que negar los tremendos beneficios y todas las cosas extraordinarias que se han logrado. Fíjate, lo de la vacuna del COVID tuvo que ver con inteligencia artificial, hermano. Una vacuna duraba 10 años para hacer ese chip. Le hicieron un año más, ¿eh? Le hicieron 5.
Bueno, lo que pasa es que ya ellos tenían 20 años y tenían como toda la plataforma para lanzarla en poco tiempo. Tú sabes que cuando yo veo todas estas cosas, recuerdo la película que a lo mejor se me cae la cédula, El Náufrago, ¿no?
De Tom Hanks. Wow,
imagínate que el tipo veía la pelota, que llamaba a Wilson, con quien hablaba con ella y imagínate que en esa época hubiese conseguido un robot, una robot.
No se va de la isla, ¿no? Claro, el ser humano es social. Fíjate, esa película es extraordinaria. Vean, El Náufrago está en internet. La necesidad que tenemos de los demás. No podemos estar solos. Eso es terrible en un ser humano. Tú tienes que fabricar. Eso es una cosa ahí que...
Voy a
después, voy a decir algo. No sé si la censura de un chiste de un náufrago. Pero después de comerciales.
Ya nuestro invitado nos fue a comerciales. Bueno, ya venimos con más de su programa Salud y
Vos cabrón, ese televisor, cuidado.
Así es, por Antorcha TV.
No sé si o sea que el chiste en
inglés. Que aquí le están mandando a María Fernanda. Saludos.
Me tiene bastante.
Profesiones como contadores, escritores, desarrollo de contenido con marketing, publicidad, actividad administrativa. Las puede hacer un chat GPT. Hay una tabla que muestra el porcentaje de la eficacia de la inteligencia artificial y puede ser un lugar de una persona, por supuesto. Como todo, hay que montarse en la ola para aprender y usar nuestro beneficio. Así es. Gracias, Mafer, que venimos.
Seguimos el saludo y algo más. Bueno, Ana, tenemos muchos comentarios a través por Instagram.
Sí, gracias a nuestros seguidores en @saludyalgomasATV en Instagram. Bueno, por aquí María Fernanda nos decía que, por ejemplo, le parece a ella que profesiones como contadores, administradores, secretarias,
periodistas,
escritores, todos ellos, de hecho, ya en muchos lugares del mundo, ellos también se encuentran en un país desarrollado, están siendo sustituidos por un chip de GTP, que es de inteligencia artificial. Bueno, eso es lo que se está viviendo actualmente. Vamos a seguir viendo pérdida de trabajo. Eso está como, yo voy a decir ahora otra película. La mía, yo creo que no se va a caer tanto la cédula, Oakland. Vamos a ver, la de la fábrica de chocolate con Johnny Depp. ¿No la vieron? En donde el papá del niño es sustituido por un robot y pierde su trabajo, y pues obviamente se vuelve más pobre y todo lo demás, hasta que la máquina se echó a perder y resulta que quien sabía reparar la máquina era él, a la final. Entonces, bueno, él recuperó su trabajo, pero cosas así, muchísimos están siendo sustituidos por un robot.
Así es.
Sobre todo en la empresa.
Una cosa, por ejemplo, fíjate una cosa interesante. ¿Tú tienes una hija de cuántos años?
Sí, de 6 años.
6 años. ¿Qué va a estudiar tu hija?
Ah, bueno.
Ah, tienes que pensar. No. El profesor no va a desaparecer.
Sí, claro.
¿Estudia derecho?
No creo. Y yo tampoco le dije, ¿para qué vas a estudiar derecho?
¿Cuál es la constitución?
Sorry para los abogados. Sí.
¿Ah? Entonces, a lo mejor va a ser médico o todo el mundo se va a meter por aquí por.
Bueno, todos por los niños tecnología. Actualmente usted le pregunta y dicen, quiero ser TikTok, quiero ser influencer, quiero ser YouTuber.
¿Van a cerrar las universidades, hermano?
¿Sí?
O van a disminuir porque, ¿para qué más abogados? Los médicos se van a reducir a algunas especialidades donde.
Por eso le digo al jefe supremo, como dicen por ahí los memes de los médicos.
Hay que pensar y sacarnos el chip de la cabeza. Chip. Tiene que ser médico, ingeniero, abogado, ¿qué más? Profesor.
Tiene que ser manejar la
nuevas robótica. Profesiones, nuevas profesiones, señores, nuevas cosas. Tenemos que adaptarnos. ¿Qué sentido tiene que tú gradúes a una persona que no tenga acceso a trabajo? Bueno, no puede trabajar. Un ejemplito así sencillito, moderno. Yo tengo un amigo mío, un familiar mío, que trabaja por internet. ¿Sabes que mucha gente trabaja por internet haciendo artículos, ¿no? Él es un intelectual. Entonces, él le dice a un cliente de Chicago, mira, un artículo sobre... Tiene una empresa de alimentos. Los alimentos saludables y todo eso. Entonces, él investiga, Me dijo, no, compadre, ChatGPT, en un minuto me da el artículo completico.
Entonces,
¿qué pasa? Que están reduciendo ese trabajo que él tenía. Ya ese trabajo se le va a acabar.
Claro.
Porque el tipo va a decir, te voy a pagar $100 a ti si yo tengo el aparato este.
Exacto.
¿Entiendes? O sea, es una cosa, señores, que la tenemos aquí, la tenemos en la frente, ¿no? Que tú, y sobre todo, esto sería la parte, digamos, trivial, pero volvemos a hablar de los peligros. La cosa tiene sus riesgos graves, como la bomba atómica, pues. La bomba atómica representó en un momento dado la posibilidad de que se acabara el planeta, y todavía existe. Afortunadamente hay
una regulación.
Una regulación no pueden tener, fíjate, yo creo que por ahí debe haber la regulación, que en este momento la energía nuclear está limitada, y fíjense, por ejemplo, Irán quiere enriquecer uranio y no puede, porque tú no le puedes muy responsable una bomba atómica. Yo creo que por ahí va a haber las cosas. Yo no le puedo dar la inteligencia artificial a unos irresponsables.
Claro.
¿Verdad? Tiene que haber unas normas, pues. Y eso ha controlado. Fíjate que no hay manera, y te investigan, y usted no puede usar eso sino con fines médicos, tecnológicos y esas cosas, ¿no? Porque es un peligro. Entonces, tenemos el peligro de las guerras. La ametralladora, hay una pistola, hay un machete. No, porque, por favor. Chipa, la que sea. Y las guerras químicas.
Drones.
Dios mío, ¿dónde estamos, vale? Yo como que me quiero ir para Pariaguapa, el campo, ¿vale? Yo quiero volver a la naturaleza. Yo quiero disfrutar de los ríos, de la montaña.
¿No va a esperar los nanochips que van a curarlo para hacerlo inmortal?
No se vayan a morir todavía. En 8 años vamos a resolver todas las cosas. No se mueran todavía, por favor. Yo voy a tratar de no morir.
Ajá, trate para esos nanochips. Solo porque para adquirir esos nanochips va a tener que morir en el intento.
Es que son buenas noticias. El cáncer, yo creo que... ahorita un 50% de los cánceres son tratables y se pueden curar. Que eso no era una verdad hace.
De hecho, está la vacuna,
vacuna. La diabetes se puede resolver, yo creo que sí.
Sí, claro.
Tú estás casi listo. Las enfermedades mentales.
La pueden manipular genéticamente.
Las enfermedades mentales.
Por eso le digo, todo eso para mí se engloba en esto. En que todo, obviamente muchos dicen, ¿por qué no han terminado de sacar una vacuna para el cáncer?
O para el VIH.
O para el VIH, porque bueno, los laboratorios tienen grandes poderes.
Lo del VIH está demostrado.
Bueno, dejar yo vender
el VIH tiene 40 años, ¿vale? ¿Cómo no va a haber tecnología? Ah, pero los laboratorios tienen un negocio con, ahí vamos a estar la clara, ¿claro? Con los retrovirales. Entonces,
por eso.
Oye, mira, voy a poner un ejemplo, porque ya se nos acaba el tiempo, de cómo, y en psiquiatría, cómo podemos... Y a mí eso me ha servido mucho. Y fíjense que esto no es planificado. Por ejemplo, ya dijimos que en psiquiatría hay estimulación magnética transcraneal, todo eso maravilloso. Y los test, mi hijo hace unos test. Tú te metes ahí y no necesitas nada. Te hago 10.000 preguntas y no sé qué, te conozco, qué hiciste. Ok, eso está maravilloso y eso mejora la cuestión. Pero a la vez, las psicoterapias de nueva generación, Fernando, de tercera generación, son psicoterapias basadas en la compasión. ¿Ah? Vaciada en el budismo, en las reglas de Occidente, ¿me entiendes? Entonces, la salvedad es mezclar la tecnología con lo humano, la compasión. Yo que pueda tratar a un paciente con inteligencia artificial, poniéndole una cosa ahí para la fobia, pero también sea compasivo con él y lo enseñe a meditar. Es decir, la psiquiatría ahorita es tecnología pura, dura, porque no vamos a negar eso, y meditación, cosas que se hacían hace 2000 años. Hay una psicoterapia que se llama psicoterapia centrada en la compasión. Y son las nuevas generaciones de psicoterapia. No estoy hablando de eso. Todas las psicoterapias ahorita, cognitivas, todas tienen como base meditación. O sea que estamos volviendo a la espiritualidad, estamos volviendo a la filosofía. Y esa mezcla de la espiritualidad y la tecnología es extraordinaria.
Claro.
Oye, eso es invencible. Claro. Eso es invencible. Entonces, fíjate, hay un instituto, estamos hablando del Dalai Lama, ¿no? Vamos a hacer un programa sobre eso, yo creo que es un tema bien polémico, no lo vamos a tocar porque es complejo.
Sí.
Pero hay un instituto, se llama Instituto Main Life, donde está el Dalai Lama, los monjes tibetanos, y está Davidson, tipos con... Tiene un laboratorio de neurofisiología que cuesta $50 millones. Y entonces el tipo, el Dalai Lama, le dijo un día, mira, ¿por qué tú estudias tantas cosas? Los odios y las cosas, ¿por qué no estudias el amor, la compasión? Y los tipos están estudiando y están produciendo material extraordinario. Por ejemplo, los monjes budistas lo han metido en el razonador, es impresionante. Como el lóbulo, en 20 segundos, el tipo del lóbulo, la parte izquierda se activa y no sé qué. Y de ahí sacaron un señor que se llama Mathieu Ricard, que es un tipo de Francia, que era un biólogo molecular, se fue para el Himalaya hace 30 años, es monje budista, y se dice que es el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Por criterios científicos. El tipo, el cerebro del tipo es impresionante, y lo compara con un ejecutivo de Wall Street, es un desastre. Y entonces el hombre más feliz del mundo le dice: ¿cuántas pares de zapatos tienes tú? No, dos. No. ¿Tú tienes casa? No, yo vivo en el monasterio, eso no es mío. ¿Y tú tienes mujer? No. ¿Tienes hijos? No. Ah, pero nosotros tenemos aquí escuelas de ancianos y ayudamos a los enfermos. Esa es mi familia. Y ese es el hombre.
Esa es su felicidad.
Y ese es el hombre más feliz del mundo. Más feliz que Bill Gates, que tiene no sé cuántos miles de millones de dólares, y al traer el examen que tiene 20 mil millones de
pero
dólares.
También, pero
también, ¿no?
Pero, está muy feliz ahorita.
Entonces, pero vamos a rescatar la espiritualidad. Yo creo que hay que hacer un foro, hermano. Usted que es un hombre, donde haya la tecnología y donde haya la espiritualidad. Yo creo que por ahí es la cosa, Ana.
Claro, por supuesto.
Pero es que volvemos a la medicina. Yo siempre digo, tú puedes ser un tipo que sabe mucho, tiene todos los conocimientos, pero trata mal a la gente, no eres compasivo, no, o sea, no
la sirve, medicina norteamericana no tiene sirve, ese problema.
Eso, porque los médicos venezolanos somos tan buenos, porque tocamos básicamente por eso.
Los latinos somos
hablamos. Latinos.
Ahora, ¿tú no crees que pudiera haber, digamos, un éxodo, no? La gente que quiere venirse para el occidente, a los países pobres, donde todos son necesarios, donde nadie está de más, donde todos somos falta.
Sí, 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 a lo mejor. Pues, por eso te digo, fíjate cómo en la psiquiatría, sin proponernos, el desarrollo del conocimiento nos ha llevado a la compasión.
A lo más sencillo.
A la filosofía, a Epícteto hace 2000 años, a Sócrates, nos ha llevado a eso. Los sabios nos dijeron, mira, aquí está. Entonces, oye, repito, si yo esos conocimientos los combino con la tecnología, porque yo no quiero dejar por fuera la tecnología, porque es como el celular, mira, madre, ya hemos hablado varias veces de eso, pero tenemos que verlo en su justa dimensión, ¿no? Pero el problema está, lo que decía Ana, el mercantilismo, el facilismo, yo creo que me resuelves esto rápido. Mira, el robot no pregunta tantas cosas, y el robot, es más barato, no se cansa el robot. No. Tú puedes tener un tipo 24 horas al día haciendo un trabajo, en cambio un hombre que pagarle, sí. Y el tipo tiene mal humor, y está todo enrollado. No.
Le sale hernia, el lumbago.
Sí, entonces, porque la competencia con nosotros es, no se cansa.
Claro, por supuesto.
Y si la robotina no se va a cansar.
No, robotina,
para nada.
Mira, robotina, vamos.
Vamos, arregla la cosa.
Vamos, ahí. Limpia, robotina.
O sea, imagínate.
Bueno,
la
un saludo para mi robotina especial, que también tiene a mamá, un beso y un abrazo.
Entonces
para
quiere decir que...
Pero te voy a contratar una robotina.
La señora doméstica también.
Por eso,
pico
nada, perro, ya, ¿ah? ¿Cómo hacemos?
Una robotina. ¿Ah? Entonces, mira...
Ok, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién te va a preparar el café?
Ajá.
¿Cómo aprende robotina a hacerlo?
En tu café. Exacto, ¿eh? Y es ese aspecto que no está escrito. Y fíjate que eso ocurrió mucho en medicina, ¿no? Tú lo decías. En Estados Unidos, en Europa, sobre todo en Estados Unidos, la medicina es muy fría. Tú eres un caso. Yo recuerdo que el profesor Valarino, Fernando Valarino, fue vicerrector de la universidad, murió, por supuesto, jefe de psiquiatría. Él tuvo un infarto y le hicieron un bypass en los Estados Unidos. Y él nos decía, nosotros estudiantes, por favor, dice, mire, es horrible, hermano. Yo más nunca me hospitalizo ahí. Me resolvieron mis cosas, pero el tipo ni siquiera nunca me dijo, ¿cómo te llamas tú, Fernando? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Tú tienes hijos? No, ¿cómo va el tipo? El 4, y los residentes, nada. Nunca me tocó. ¿Ah?
Claro.
Entonces, eso es necesario, ¿vale? Y eso tenemos que rescatarlo. Y eso también salva.
Mira,
y es parte de la fe. Fíjate, en medicina, yo me acuerdo que ya hay pocos médicos generales, pero es clásico, los amigos que nos están viendo, que había las especializaciones. Cuando empezó esto hace 40 años, no había nacido Ana todavía.
No.
Entonces, empezó esto, entonces la moda era endocrinólogo, psiquiatra, no sé qué. Y resulta que la consulta de Pedro Urbina, el maestro Pedro Urbina, en El Tigrito, que era un médico general muy famoso, tenía mucho más gente que nosotros.
Claro.
Y Pedro era médico general. Y Pedro iba para Bolívar y tenía colas y colas y colas de gente. ¿Por qué no vas al otro nuevo? No. Pedro me atendió el parto. Trató a mi mamá, trató a mis hermanos. Es mi médico de confianza. Ese hombre no me va a operar y no me va a quitar dinero. Ni
exacto.
Nada.
Ajá. La confianza.
Pero fíjate, un ejemplo que yo siempre pongo. El maestro amigo nuestro de la psiquiatría,
Cordero,
yo estaba en el
extraordinario ejemplo.
Yo estaba en la terapia intensiva del hospital de los Magallanes, todo tirado en una cama, me dolía el
fractura
corazón,
por todos lados,
no me podía mover, y todos creían que yo me estaba muriendo. el tipo vino, me dio un beso y se me quitó todo. Sí.
Bueno, lo hubieran acusado de pedófilo ahorita.
Sí. Ahora, pero
fíjate. Contexto,
okay,
¿no?
Ok, pero fíjate lo
increíble,
que, lo del maestro. O sea, Rafael me dio un beso y me quitó todo. Pero detrás de él venía un compañero mío de la universidad, Leonel Muñoz. Uh-huh. Y Leonel quiso besarme, yo le di no, tú no.
Ah, no, claro, el maestro. Fíjate que es que el poder del abrazo, el poder de la palabra, hermano, una palabra te puede destruir,
sí,
hace más daño, te duele profundamente o te puede salvar.
El desprecio, la humillación.
O te puede salvar, ¿no? Entonces, ahí está lo humano. Y olvídense de esos robots que van a. El robot no va a tener eso ahí. Que ¿cuál es la palabra que hay que decirle a Ana, pues?
No.
Y a Petra, no es la misma.
Es muy difícil de repente
el robot, va a repetir un
identificar que cuando cambia, oye, algo está pasando, estoy diciendo algo mal. O sea, que uno cambia el contexto inmediatamente cuando está dando cuenta eso que es. No
voy. Entonces yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿cómo hago para que Ana se enamore de mí? Entonces él no va a saber, porque bueno, las mujeres hay que decirle, no, que a Ana le gusta que le hablen de caballo, porque ella es del campo, de allá. Claro. Y ella le gusta parrilla, no le invitas a comer marisco, sino parrilla. Cochino frito, claro. Cachapa. Entonces el robot no va a poder hacer eso. Y claro, está fregado porque le llamo ventaja.
Claro, claro.
Pero bueno, qué interesante esto, ¿vale? Y ojalá que esto motive a la gente a. Estamos poniéndole el toque de broma que siempre usamos, ¿no? Pero es serio.
También tiene un problema serio.
Sí, serio. Y tiene ventaja.
Como serio, sí.
Por favor, ventaja. No estamos siendo profetas del desastre. Tiene enorme ventaja. Ojalá que esa ventaja, como dice Fernando, sean equitativas para toda la humanidad. Que no sea para un sector que lamentablemente de privilegio. Pues. Como digo, se está muriendo gente desnutrida. Y se está muriendo gente sobrenutrida con una obesidad porque comen demasiado. O sea, eso es la injusticia, la desigualdad, la desigualdad social. Entonces, esos son los temas, ¿no? Y el tema de la ética, de los valores, del respeto por la vida humana. Tiene que haber límites, hermano. Yo no puedo estar experimentando sin límites. Porque nos vamos a destruir, ahí sí nos vamos a destruir. Vamos a destruir porque vamos a crear cosas terriblemente dañinas, pues entonces.
Se van a escapar de la mano.
La tecnología junto con la espiritualidad. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Tecnología y espiritualidad. Fíjate que hay un gran movimiento mundial ahorita sobre las cuestiones espirituales.
Sí, sí.
Y no solamente religiosa, ¿no? La religión es una vía, la espiritualidad, pero no es la única.
No, es el yoga, la relajación,
eso,
la
claro,
meditación.
Claro,
cómo
claro.
Encontrar, por ejemplo, a lo que le dicen sí. Yin Yang, o cómo encontrar claro. Tu chakra. O cómo
y volver a esas cosas tradicionales. Mm-hmm. Y las cosas, los té. O sea, yo creo que ahí está la reserva de los seres humanos, en la espiritualidad. Y un robocito no va a tener espiritualidad. Él no va a hacer. Mete un juez que sea robot, porque va a haber jueces robots, compadre.
Claro, entonces, sabe todas las leyes y sabe cuál
entonces,
va a ser.
Entonces, para se robó un pan. La ley dice 2 años preso, punto. El robot no va a decir, oye, pero ¿por qué se robó un pan?
Claro.
¿Verdad? ¿Y será que tiene hambre?
Lo obligaron.
Y con ese pan salvó la vida de su hijo. Pero el robot no se mete ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos claro. Que los jueces, bueno, va a estar el juez ahí, pero tiene que haber un juez humano. Y,
claro.
No vale. Oye, el señor se robó un pan, pero por necesidad. Claro. Y no puede jugar.
Tú sabes que hablando de juez. Yo vi no hace mucho una película que me encantó.
Oye, compadre, te estoy viendo una película.
Sí,
¿vale?
Yo le iba a decir lo
oye,
mismo.
Oye,
Ari. Entonces, ¿qué pasó?
Sabes que yo poco veo películas.
Bueno, en Semana Santa
pero, puedo ver películas. Pero la película me...
Pero la ves con Ingrid, me imagino. Claro. O la ves solo.
Pero no, la vimos, de hecho...
No veas películas de esas malas, ¿no?
No, pero te comento. me llama la atención que la película se trata de un muchacho testigo de Jehová con una leucemia. Que los papás no querían que lo transfundieran y la juez va a visitar al muchacho. El muchacho era un virtuoso de la música, la juez era músico y terminó el muchacho enamorándose de la juez y eso uh-huh. Cambió toda la relación de la juez.
Sí, lo humano, los sentimientos.
Ahí se involucraron los sentimientos y la juez falló a favor de los médicos que transfundieran al muchacho y bueno, se salvó.
Fíjate un ejemplo de los niños, ¿no? Ustedes que son expertos en los niños. Hay muchos estudios, muchísimos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que eran muchos huérfanos. Uh-huh. Agarraban unos huérfanos y los metían en un
orfanato.
Un orfanato uh-huh. Donde había comida, había techo, había seguridad, los servicios se le garantizaban, atención médica uh-huh. Y cosas. Y veían que había un poco muchachitos que estaban muriendo. ¿Y por qué se mueren? No, si tenemos todo, porque nadie los abrazaba, sí, pero no tenían nadie le daba cariño. Increíble. Eso es una medicina, el abrazo. Claro. O sea, eso, y los tipos se quedaron locos, dijeron, ¿cómo es posible? Porque nadie los trataba, pero como eran familia, los trataban así como...
Le toca la medicina, le toca la comida, le toca bañarse.
¿Entiendes? Fíjate, se morían los muchachitos, se morían. El sistema inmunológico, compañero. Claro. Sí, no es así, Fernando, disculpa, que los estudios que se han hecho en terapia intensiva, que tú llevas a un familiar con una enfermedad severa y te toman una muestra de tu sistema inmunológico desde que llega. Y ven, uy, cuando estás sufriendo, como cuando estás mejorando el tipo, el sistema inmunológico te ve. Eso es prueba.
Claro.
Esto no es fantasía, esto no es brujería. No estamos hablando de ciencia ficción. Clarito, el sistema inmunológico, ¿vale? Sí. Es extraordinario y eso es lo que nos salva. Porque el cuerpo humano está hecho para salvarse solo. Lo que pasa es que tiene limitaciones, exacto, por supuesto. Entonces, bueno, qué interesante la cosa. Ojalá que hayamos despertado ese interés en la gente y que sigamos con este programa, Fernando.
Bueno, yo pienso, fíjate que yo siempre digo, tú puedes comerte el manjar más rico, el plato más sabroso, te lo comes solo. No es igual que te lo comas con alguien que tú quieras que sea de tu afecto y que te acompañe.
Claro, por eso come solo, celebrar un cumpleaños solo. ¿Por qué? Porque las emociones se contagian. Es decir, la alegría cuando se comparte se multiplica. Y la tristeza cuando se comparte disminuye. Cuando usted está en un velorio, usted se imagina que usted esté velando a un familiar suyo y usted esté solo. Eso le ha pasado a gente en el exterior. Es terrible. ¿Qué hace la gente mágica? Yo voy. Te acompaña en tus sentimientos, más nada, porque no hay que decir más nada.
Sí.
Y entonces resulta que eso es mágico. Y resulta que tú te das cuenta quién vino y quién no vino. ¿Eh? Hay que visitar a la gente, como decía mi mamá, cuando está preso, cuando está enfermo y cuando está en duelo. O sea, ahí es que se demuestran los amigos, ahí se demuestra porque una fiesta va a todo el mundo, ¿no? Y uno no se olvida, ¿no? De la gente que lo visitó a uno.
Claro.
Y la gente que le tendió la mano. Entonces, esto es humanidad. Entonces, no contra, sino junto a la tecnología, la
controlada,
la humanidad, la espiritualidad, rescatemos los valores, el afecto, el amor. Eso es lo que nos va a salvar, mano. Y eso es lo que nos ha salvado a través de la historia.
Mira, tú sabes que hablando de cumpleaños y de amistad y de amigos, tú sabes que el 27 es fecha patria, ¿no? Y tenemos un cumpleaños, vamos a ver si nos invita. Al menos nos regala un pedacito de torta, ¿no? Porque el año pasado.
¿Quién está cumpliendo años? El 27
por
de abril.
Supuesto, wow. Por favor.
El 24 de abril cumpleaños mi hijo David.
Ah, también. Bueno, es Tauro como yo entonces.
Tauro.
Por supuesto.
¿Qué pasa con los Tauros?
Los Tauros son fuertes.
Yo soy Acuario, ¿usted qué es con Capricornio?
Leo.
Yo soy Acuario. ¿Usted sabe de eso? ¿Usted me puede echar las cartas? Esa cosa.
Por ahí tenemos...
Necesito orientación.
Sí, también. No sé mucho de eso, pero sí sé que somos tercos, pero constante, responsable.
¿Qué signo es su esposo?
Bueno, era Capricornio. Es Capricornio.
Ay, ¿cómo que era? ¿Se murió? Oye, el inconsciente, vale. Dios mío. Señor, perdónala.
Ah, bueno. No, ningún perdónala, claro que no. El papá es mío, por supuesto.
Era.
Bueno, pero...
Mira cómo se puso rojita, dale. Las emociones funcionan o no funcionan. El estimado director aquí. Es impresionante cómo salió este espontáneo.
Ya vemos cómo es psiquiatra y sabes
que hazle un zoom. Hazle un zoom de la cara.
Lo que pasa es que yo sufro de rosácea. Mi amigo televidente de Antorcha TV. Yo sufro de rosácea.
Hazle un zoom de la cara de Ana.
Mira, Joseito, te estoy viendo también, no creas.
Mira, yo te lo hice inocentemente, por favor.
Bueno, estimados televidentes, ya no
ese es el mejor mensaje, las emociones, compadre.
Así claro. Es. Nos vemos el próximo lunes, a partir de las 4.
El lunes próximo es el Día Mundial de la Lucha contra la Hemofilia. Este día.